En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Arrancamos semana en el Foro de Recursos Humanos, aquí ya saben, con noticias, como han escuchado a Luis Vicente Muñoz también con el anuncio del presidente del gobierno, sigue. Bueno, pues esa es la noticia, pero nosotros, bueno, es una decisión que toman personas, en este caso el presidente del gobierno, con lo importante que es esa toma de decisión. Se la dejamos para él, aunque nos afectan también a todos los españoles. Bueno, que seguimos en el mundo de las personas, de los recursos humanos, con agradecimiento especial a todas las personas. Estamos muy agradecidos, y sobre todo muy contentos por el desarrollo del encuentro anual del 25 de abril, el pasado jueves, en la Torre de Iguay, en la cúpula de Iguay, con destacadas organizaciones, en el 21 encuentro, por tradición ya pensando en el 22, el año que viene, con la tecnología, los recursos humanos, el talento, el bienestar como eje fundamental. Infinidad de aportaciones, lo tienen todos ustedes en el Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com, con la presencia de marcas interesantísimas. Tuvimos tiempo para el talento real en un entorno laboral de incertidumbres. José Luis Risco, el Partner Talent Leader EY de España, pudo hablar también de la figura del rol de personas, su diagnóstico. Hablamos de claves laborales con Carlos de la Torre, socio laboral de Gómez Acebo y Pombo. 10 claves que nos dieron también un horizonte. Se presentó el nuevo Cintac de bienestar, alineando las estrategias con las necesidades de los empleados, experiencias de bienestar que marcan la diferencia, con un gran debate que nos dejaron opiniones, pues hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos en nuestro país, como NTT Data. Estuvo Flora, su directora corporativa de Recursos Humanos, estuvo Enrique Fernández Puertas, director de Talento y Cultura de Rexol, Jorge San José, director de Recursos Humanos de Televisión Española, en fin, muchísimas personas, con las distinciones especiales para Mas Orange, para La Liga, para Fético, para Llorente y Cuenca, para Heineken y para General. Y enhorabuena a los responsables de Relaciones Laborales, de Recursos Humanos de todas estas compañías. Y gracias, insisto, por la fidelidad en todos estos años, 21 años alrededor del Foro de Recursos Humanos. Les puedo asegurar que vamos a seguir muy ilusionados, con mucha innovación, con mucha creatividad, como si desde hoy, desde el fin de semana siguiente, fuera la primera vez que nos ponemos delante de todos ustedes, pensando en nuevas cosas, en muchas cosas más, aquí en el Foro de Recursos Humanos. Enseguida estamos con Web de 8 invitados en este Foro de Recursos Humanos de lunes, con personas y empresas.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Todos estamos hablando últimamente de la inteligencia artificial. En el último encuentro del Foro de Recursos Humanos, que les mencionaba en la portada del programa, que tuvo lugar el pasado jueves 25 de abril, también con los responsables de Recursos Humanos hablamos de ello. Uno de los aspectos que se comentan sobre esta tecnología es la capacidad de cálculos, si me apuran, y de análisis que tiene, y por tanto la cantidad de tareas que pueden realizar, liberando a las personas de tiempo para hacer otras tareas de valor. Hay que identificarlas, estas tareas de valor. Estamos hablando, por tanto, de que la inteligencia artificial puede hacernos, amigos y amigas, ganar en productividad. De productividad vamos a hablar hoy en nuestro espacio con Weight 8, con Regina Estévez. Muy buenos días, bienvenida, Regina.
Muy buenos días.
Frank. Con Regino Quirós, muy buenos días. Regino, ¿cómo estás?
Buenos días, encantado de estar aquí.
Socios cofundadores de Weight 8, y hoy sí lo he dicho bien, y lo he dicho en orden. Bueno, ¿disfrutasteis en el encuentro anual que fue el pasado jueves? Yo creo muy interesante todo,
¿no? Enhorabuena, Fran, porque a ti y a todo el equipo, porque el evento estuvo fenomenal, con ponencias muy, muy interesantes, lo disfruté mucho.
Bueno, vamos a poner el foco solo, o sea, no vamos a poner solo el foco, quería decir, en tecnología, sino en una herramienta que tenemos cada uno de nosotros, a la que no nos hemos preocupado, no sé cómo lo ven ustedes, de entender bien qué es nuestro cerebro. Regina, ¿de qué hablamos cuando hablamos de productividad en este caso?
Bueno, yo creo que todos estamos al tanto de las noticias y los informes que
de las noticias hoy sí.
Bueno, de las noticias que hablan de que la productividad en España está muy por debajo de la productividad en resto de países europeos. Realmente esos cálculos de productividad se hacen teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto y se mide como la productividad en términos más amplios. Nosotros hoy queríamos hablar de la productividad a nivel personal, que vendría a ser como pues, qué cantidad de trabajo es capaz de sacar una persona a lo largo de su jornada laboral, ¿no? Siendo brutos, diríamos, tareas por hora. Es cierto que cada vez más resulta complicado hacer ese cálculo, porque las tareas ya no son tramitar una serie de informes. En muchos casos sí, y ahí es relativamente sencillo medir esa productividad. Tienes que tramitar estos informes o estos expedientes, o en una cadena de producción tienes que colocar tantos tornillos o medir la calidad de X número de piezas. Es cierto que hay muchísimos trabajos donde las tareas no están medidas de una manera tan estricta y hace falta tiempo de razonamiento, de generar ideas, donde entra la creatividad. Y ahí probablemente a todos nos resulta muy complicado medir nuestra productividad, y yo creo que se ha perdido un poco el foco y ya no estamos prestando atención a cómo de productivos somos. La idea era hablar un poquito sobre esto y de cómo se está poniendo tanto el foco fuera de nosotros y no tanto en nosotros. ¿Qué nos pasa a cada uno cuando hacemos el análisis de cómo de productivos
somos? Sí, porque muchas veces hablamos de productividad, Regino, y enseguida sale como la evaluación, ¿no? Es decir, ¿lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal?
Correcto. Yo creo que cuando hablamos de productividad, como siempre que es necesario un cambio, tenemos que empezar por el mindset que tenemos. Sabes que siempre defendemos, Fran, en cualquier proceso de cambio, que primero va el mindset, luego los comportamientos y luego ya las estructuras, ya la parte más física. Seguimos, nos guste o no, con un mindset en cuanto a la productividad que viene de la era industrial. Seguimos pensando en outputs por hora o por día. Y en realidad, en un amplísimo número de casos, estamos hablando de directivos, de ejecutivos, de mandos intermedios, que lo que necesitan es tomar buenas decisiones. Ese cambio de mindset es necesario porque inconscientemente seguimos pensando en la necesidad de hacer muchas cosas por hora o muchas cosas por día. Además, yo creo que la pandemia nos llevó más todavía a esa sensación de vamos a aprovechar el tiempo, aprovechando la tecnología, y vamos a encadenar reunión tras reunión, vamos a llenarnos el día de reuniones, estamos dejando de lado el tiempo que podemos tener para reflexionar, el tiempo que podemos tener para tener contacto humano, y eso en realidad nos está llevando a producir peor, a funcionar peor. Me encanta el enfoque que tiene Satya Nadella, el CEO de Microsoft, al respecto, porque él lo que comenta es necesitamos gente que tome buenas decisiones. La productividad deberíamos medirla en la calidad de las decisiones que toma nuestra gente, que toman nuestros ejecutivos, nuestros mandos, prácticamente cualquier nivel, salvo efectivamente cosas muy operativas, pero cada vez más es el tema de cuántas decisiones se toman y cuáles son las consecuencias de esas decisiones. La manera de hacer esto, y vuelvo a citar a Satya Nadella, es crear el entorno donde nuestra gente pueda tomar esas buenas decisiones. Esto, que se mezcla con el concepto de bienestar a menudo, tan a menudo, entendido como el relax o entendido como la conciliación, que son cosas importantes, pero que no es ese bienestar para la productividad, lo que nos lleva a pensar es que se trata de que seamos, de que nos centremos en los equipos, de que generemos un liderazgo centrado en el equipo, centrado en qué necesita el equipo para tomar buenas decisiones. Y esto, ahí entra esa parte que comentaba Regina de conocer cómo funcionamos las personas, cómo funcionan nuestros cerebros, nuestras mentes, y crear ese contexto que nos permita tomar esas buenas decisiones. Todo lo contrario a lo que nos lleva es a una falsa productividad. ¿Cuántas visitas ha hecho un comercial? ¿Cuántas reuniones he tenido en el día? ¿Cuántos mails he mandado? ¿Tengo la bandeja de mail vacía?
La supervisión, ¿no?
¿Ha servido para algo todo eso? Uh-huh. Sería mucho más interesante la pregunta de qué decisión has tomado esta semana, no te digo ya hoy, y qué consecuencias ha tenido. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto, como te digo, para mí es un cambio importante en nuestro mindset cuando miramos la productividad.
Muy relevante lo que estamos comentando hoy, sobre todo cuando va aumentando el nivel de responsabilidad en las organizaciones. ¿Pero creéis que la tecnología está sirviendo para que seamos más productivos o iba a decir, nos está perjudicando, nos está ralentizando, o sabemos que es buena, ¿eh? Que es muy muy productiva, hablando y utilizando esa expresión. Pero ¿cómo, si pusiéramos un termómetro ahora en las organizaciones, que se está hablando, y luego hablaremos en la tertulia también, pero se está hablando tanto de tecnología, de inteligencia artificial, ¿cómo lo veis?
Pues mira, realmente lo que la tecnología ha surgido y se van creando nuevas soluciones y nuevas herramientas con el objetivo de ayudar al ser humano. Cuando surge el correo electrónico y se implanta en las compañías, se cree que va a optimizar el trabajo de los empleados, que lo va a hacer más fácil, porque en lugar de tener que ir a una máquina, enviar un fax, esperar la respuesta, es pues te lo mando y en el momento lo recibes. Y ya no te digo nada cuando lo tienes al alcance de tu mano. Acordaos de... Yo me acuerdo poco porque soy muy joven, pero yo tuve una época en que no tenía un smartphone con el correo electrónico las 24 horas del día disponible para mí. Se crea el correo electrónico pensando que nos va a optimizar y la semana pasada hablaba con alguien que me decía, es que yo no leo el correo electrónico, me llegan tantos que ya no puedo procesarlos. Directamente, si alguien quiere comunicarme algo, mejor que me llame por teléfono o que me mande un WhatsApp. La reflexión que yo hago es... ¿Hasta qué punto, en lugar de utilizar bien esas herramientas que nos está dando la tecnología, nos estamos volviendo esclavos, desde mi punto de vista, por no saber utilizarlo bien? Creo que podemos caer en un error con la inteligencia artificial, cayendo en lo mismo. Un uso excesivo, incontrolado y mal planificado nos puede llevar a perder esa productividad que nos podrían facilitar estas herramientas por liberarnos de trabajo, por hacer más rápidas algunas tareas. Y por la contra, nos está generando mucho más estrés Dios mío, que tengo 500 correos electrónicos que no consigo pararme a pensar qué hacer con cada uno de ellos. Ya no te digo nada, me copian por si acaso. Digo, ¿por si acaso qué? Es algo a reflexionar cada uno de nosotros.
¿Y qué,
¿no?,
factores pensáis, Regina, o diríais que nos hacen ser, le doy la vuelta un poco, ser menos productivos? Pongámoslo encima de la mesa.
Sí, para mí el primero es ese mindset que te decía de pensar que estar muy ocupados y hacer muchas tareas es equivalente a ser productivos. Se pueden hacer muchas tareas improductivas a lo largo de un día, a cualquier nivel, desde el CEO hasta el último becario que haya entrado en la compañía. En segundo lugar está el despreciar cosas que son necesarias para poder ser productivos. Por ejemplo, tiempo para reflexionar. A poco que se sabe a poco que sepas de cómo funciona la mente, sabemos que hay un área de nuestro cerebro muy extensa, muy reciente en términos evolutivos, que es la red en modo por defecto, que es la que se activa cuando simplemente estamos divagando y, entre otras cosas, es la que permite la consolidación de ciertos conocimientos, la conexión de puntos, que es lo que luego nos da lugar a ideas. Si en aras de una pretendida productividad siempre estás haciendo algo y no dejas que tu mente divague durante un rato, no vas a tener buenas ideas. Esto no es una opinión mía, esto nos lo dice la neurociencia. Esa misma ansia de la productividad, juntada con la hiperconectividad a la que aludía Regina, ¿a qué nos lleva? A estar permanentemente distraídos por cosas que están entrando. Un correo, cualquier tipo de aplicación, un mensaje, una llamada telefónica, una videollamada. ¿Qué implica esto? Que no estamos prestando atención a ninguna tarea concreta. También desde el punto de vista de la neurociencia sabemos que si nuestra atención está continuamente saltando de un lugar a otro, en primer lugar tenemos un agotamiento brutal, estamos consumiendo mucha más energía de la que en realidad podemos tener, y en segundo lugar no somos capaces de profundizar en los temas porque se resiente nuestra memoria operativa, se resiente nuestra capacidad de conectar ideas. En resumidas cuentas, con esas distracciones que nos puede proporcionar, en este caso la tecnología, puede haber otro tipo de distracciones por supuesto, tampoco podremos rendir adecuadamente. Es decir, la prisa, esa rapidez que la que nos ha llevado el pensar que esto va de hacer muchas cosas en muy poco tiempo, en realidad nos está restando productividad, nos está haciendo pensar menos, tomar peores decisiones y, déjame decirlo así, aunque suene extremo, hacer muchas cosas muy inútiles, perdiendo foco en las cosas que de verdad nos harían avanzar.
Uh-huh. Regina, ¿qué proponéis con vuestra experiencia, con la cercanía que tenéis con directivos de recursos humanos, lo que os cuenta, lo que le contáis vosotros, las empresas, las personas? ¿Qué proponéis entonces que podríamos hacer para mejorar nuestra productividad?
Yo creo que hay...
Esto se lo preguntan muchos directivos, o se lo han preguntado esta mañana en el comité de dirección muchísimas hombres y mujeres de la dirección en nuestro país, ¿eh?
Sí, yo creo que a nivel individual va en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que toca que cada uno nos paremos a pensar cómo entendemos la productividad, porque esa primera reflexión es importante para tratar de mejorarla, ¿no? Si ese es el objetivo. Nos preocupamos todos de cuando nos dan una herramienta, aprender a utilizarla. Nos dan, cuando teníamos la BlackBerry, pues necesitamos unos días para entender cómo funcionaba. Es cierto que cada vez los aparatos electrónicos son mucho más usables y mucho más intuitivos y nos resulta muy fácil aprender a utilizarlos. Pero muy pocos nos paramos a tratar de entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo impacta en nuestro cerebro la calidad del sueño, por ejemplo. Cómo impacta en nuestro cerebro esas continuas distracciones a las que nos sometemos a diario. Y yo creo que si nos paramos a pensar un poco, nos daremos cuenta de que en ese momento que ya en ciertas posiciones dices necesito hacer esta presentación para el comité de dirección, necesito hacer esta propuesta para el cliente, me quedo en mi casa en silencio o me meto en una sala y me concentro a hacerlo. Somos conscientes de que nuestra atención y nuestra concentración se ve muy afectada por esas distracciones continuas de la persona que pasa, de la llamada de teléfono, del WhatsApp, incluso de las notificaciones de la herramienta que tengamos instalada en el equipo. La propuesta sería el pararnos a entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro, qué cosas nos funcionan más, qué cosas nos funcionan menos, qué momentos del día son aquellos en los que somos mucho más productivos porque tenemos más energía. Hay gente que trabaja mucho más cómodamente por la mañana que por la tarde. Hay gente que por la mañana es mucho más activa y prefiere hacer muchas cosas en cuanto a hacer y por la tarde es más reflexiva. Es entender cada uno a nivel individual qué puedo hacer para optimizar la herramienta de trabajo más importante más que el móvil, más que el ordenador, más que tu tablet, que es nuestro propio cerebro.
¿Sobre esto, Regino?
Sí, me gustaría añadir desde un punto de vista más de que puede hacer un líder, que puede hacer una organización, si quieres, despersonalizándolo, para que sus equipos, su gente sea más productiva. A mí me llama mucho la atención si a cualquier ejecutivo, a cualquier directivo le dices que, por ejemplo, los portátiles de su gente no están funcionando bien, están yendo lentos, está habiendo problemas de conexión, se están perdiendo documentos cuando trabajan en remoto. Ese directivo inmediatamente llamaría al responsable de IT y en nada de tiempo habría una solución, porque es intolerable que pase eso, afecta a la productividad, ¿verdad? ¿Por qué no nos preguntamos qué otros elementos afectan a la productividad que no son tecnológicos? Por ejemplo, sabemos perfectamente por experiencia y por experimentación académica que cuando una persona siente que su trabajo es importante y tiene un impacto positivo en la compañía o en los demás, esa persona es más productiva. ¿Por qué no nos preocupamos de verdaderamente entender cómo nuestra gente se siente demotivada o siente la importancia de lo que está haciendo? Sabemos que las relaciones humanas positivas, es decir, el poder hablar con franqueza con un compañero, el que no existan elementos de toxicidad en las relaciones, afecta a la productividad de una manera exagerada, más que la tecnología. ¿Por qué, como líderes, no entramos más a ver exactamente qué está ocurriendo con las relaciones, a fomentar las relaciones entre ellas? Nos pasa muchísimo que nos piden ayuda como consultores porque mi empresa trabaja mucho en silos. Eso va a dar relaciones personales. Es más importante que el portátil se conecte bien. Claro, sabemos por qué. Es mucho más complicado. Es mucho más complicado trabajar con esos elementos que son humanos, proporcionar las circunstancias que den lo que Regina estaba comentando, esos momentos en los que verdaderamente puedes prestar atención, con menos distracciones, esos entornos más agradables. Una vez más, cuando digo agradable no estoy hablando de relajado, no estoy hablando de eso. Sí. Es otra película que también es importante. Estoy hablando de ser productivos.
¿Y qué pensáis en esta primera, antes de hacer la pausa, de las doce y media, qué se puede hacer desde las empresas en vuestra experiencia?
Mira, en mi opinión es fundamental y es parte de lo que nosotros estamos haciendo, es ayudar a los líderes a que entiendan que efectivamente todos los problemas son problemas de personas y que su responsabilidad, una responsabilidad fundamental, es crear el contexto donde las personas puedan funcionar bien. Para eso es necesario conocer cómo funciona nuestra mente, conocer cómo funcionan las relaciones personales igual que conocemos otros elementos más técnicos. Para eso es fundamental un concepto que estamos proponiendo en muchas empresas y está calando muy bien, que es el team-centric leadership, el liderazgo centrado en el equipo. Tu responsabilidad es que tu equipo tenga las mejores condiciones para trabajar. Hay una frase de Seth Godin, yo creo que todos o muchos conocemos a Seth Godin, es un gran gurú del marketing y un excelente escritor de este tipo de libros, que dice, la miel no es más que el subproducto de una colmena sana. El resultado de un equipo no es más que el subproducto de un equipo que tiene un contexto bueno para trabajar. Si has elegido a la gente adecuada, si le has dado la formación, si les dejas independencia, si les creas las circunstancias para que puedan trabajar bien, va a ocurrir, los resultados van a venir. Si no haces todo eso, puedes conseguir resultados a base de estrés, pero todos sabemos cómo nos coloca el estrés. El estrés nos coloca en una posición en la que no tenemos buenas ideas porque nuestro cuerpo inconscientemente y fisiológicamente se coloca en una posición de defensa, de no me voy a arriesgar. Cuando generas, intentas liderar a base de estrés, lo que ocurre es que la gente es muy, muy obediente, va a hacer lo que tú digas, pero no te van a aportar una sola idea. Es decir, dejemos de mirar solo a los resultados y empecemos a mirar a cuál es el contexto que nos va a llevar a los resultados. Esto es el team-centric leadership. Y va de entender cómo funciona la mente, va de entender cómo funcionan las relaciones humanas y va de cómo crear las condiciones para que eso ocurra.
Pues Regina, ahora a la vuelta de pausa, si quieres, retomas tú sobre qué pueden hacer las empresas, porque están saliendo temas claves y decisivos para los equipos, para los recursos humanos, para las personas, la toma de decisiones, en definitiva, contando con la inteligencia artificial. Pero ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer desde las empresas? La reflexión de esta mañana con Weight 8, con Regina Estévez, con Regino Quirós. Enseguida seguimos con esto unos minutos y damos la bienvenida a Mazar, que ha puesto en marcha un People Hub muy interesante, un foro de recursos humanos muy interesante que lo vamos a dar a conocer hoy con más detalle aquí en el foro de recursos humanos.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Capital Radio.
Thank you.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Hoy, sobre todo, estamos dando gracias también a todos ustedes por apoyar el Foro de Recursos Humanos en estos 21 años y, sobre todo, por estar en ese encuentro anual, estar presentes. Y estar también, porque cuando se abre un debate de estos, del Foro de Recursos Humanos, con tanta gente tan interesante, marcas, personas, empresas, bueno, parece que continúa el debate unas semanas más en las redes sociales, que es lo que está pasando, que la gente está hablando de este asunto. Estamos con Wake 8, con Regina Estévez, con Regino Quirós, y estamos hablando de la productividad y sabiendo un poco qué pueden hacer. Nos habíamos quedado con... faltaba Regina por reflexionar sobre qué se pueden hacer más desde las empresas. No sé si podemos dar alguna idea.
Pues mira, yo daría una idea para reflexionar sobre lo que se está haciendo, ¿no? La percepción que tenemos es que desde las empresas se está percibiendo esa dificultad de las personas a la hora de concentrarse, de tener un espacio donde puedan trabajar con atención. Y en lugar de ayudar a los empleados, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, en lugar de ayudar a los empleados a intentar recuperar esos espacios para reflexionar, recuperar esas condiciones necesarias para que la atención esté realmente focalizada en lo que tiene que estar, la percepción que tenemos es que se está yendo hacia el lado contrario. Y me explico. Cuando nosotros planteamos el hacer una sesión con clientes, nos dicen, bueno, si es una charla, tiene que ser como un TED Talk, 15-20 minutos, porque la gente no consigue estar concentrada más tiempo. Entonces, como no consiguen estar concentrados más tiempo, en lugar de ver qué está pasando y cómo les podemos ayudar, nos vamos al lado contrario, es, pues entonces, como no pueden, vamos a hacer las cosas más fáciles, ¿no? A mí esto me sitúa en, si una persona tiene dificultades para caminar, lo que haces es ponerle un entrenador personal para que refuerce esos músculos y pueda caminar y acabar corriendo, o le sientas en una silla de ruedas, porque total, como no tiene fuerza y no tiene capacidad, pues se lo vamos a poner fácil. Digo, se lo estás poniendo fácil a corto plazo, pero a medio plazo le estás impidiendo desarrollar un músculo, en este caso el músculo de la atención, el músculo de la concentración, que le permita conseguir mejores resultados, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aspectos que debería revisarse en las empresas, cómo estamos gestionando esta situación que estamos viviendo. Y un ejemplo es el de los espacios abiertos en las empresas, ¿no? Se han eliminado los despachos, las salas, que todo el mundo esté sin paredes, sin biombos. Eso está dificultando muchísimo la concentración, porque obviamente tiene unos beneficios, que es que la gente se comunica, que se relacionan, pero creo que nos hemos pasado al otro extremo y no damos espacio donde haya esos momentos de trabajo en equipo de un grupo de personas que necesitan reflexionar profundamente, analizar datos y
sabiendo las empresas, Regina, sabiendo las empresas que de lo que estamos hablando es vital para la organización.
Yo creo que es fundamental formar a los líderes, a los directivos, a los ejecutivos, a los mandos, en lo que estábamos comentando, en cómo funcionan las relaciones interpersonales, en cómo funciona la mente. No se trata de convertirles en neurocientíficos ni en psicólogos. Se trata de que sepan lo necesario para entender cómo pueden sacar lo mejor de las personas, en el buen sentido de sacar lo mejor de las personas, que quizás ha sonado un poquito a explotación. Sabéis que no me refería a eso. Pero si no sabes cómo se establecen, cómo se mantienen y cómo funcionan las relaciones interpersonales y no tienes ni idea, puede que intuitivamente seas capaz de ayudar a tu gente, o puede que no, puede que ni tú mismo seas capaz de hacerlo. Si no tienes ninguna idea de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, pues va a ser muy difícil que sepas crear un contexto donde tu equipo pueda ser creativo o donde tu equipo pueda ser productivo. Con lo cual creo que es fundamental esa formación. Es algo que nosotros ya hemos incorporado a nuestras formaciones en desarrollo de liderazgo, y que creo que cualquiera que tenga responsabilidad sobre personas debería recibir una formación en estos temas. ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo funcionan las relaciones interpersonales?
Sí, por hacer una analogía, es lo que está ocurriendo en las escuelas, donde los maestros se están formando en neuroeducación para entender cómo va desarrollándose el cerebro de un niño y para saber en qué momento cuál es el mejor momento para inculcarle una serie de conocimientos o exponerles a una serie de tareas, porque ahora sí sabemos más, gracias a la ciencia, sabemos mucho mejor cómo funciona el cerebro de lo que se sabía hace 20 o 30 años. Entonces, que los maestros aprendan neuroeducación para saber cómo optimizar el rendimiento, el aprendizaje de los estudiantes en la escuela, sería la analogía a que en las empresas los líderes, que son, como dice Regino, responsables de esas personas, del desarrollo de sus equipos, sepan también cómo crear el mejor contexto y cómo ayudar a sus empleados a dar lo mejor de sí mismo en todos los sentidos. En última instancia, a ser felices porque estarán trabajando en un entorno donde sientan que aportan y donde se sienten valorados.
Pues me parece un tema clave, tratado como siempre con profundidad por vosotros y fruto de la experiencia también con muchas empresas, con Regina Esteve, Regino Quirós, que os quedáis con nosotros. Ahora vamos a presentar un hub muy interesante que ha montado Mazar, bueno, que no deja de hablar de estas cosas también, hablando de people, ¿no? y de personas. Os lo vamos a dar a conocer enseguida.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Bueno, pues nos apuntamos con Mazar hoy a la firma internacional, la conocen ustedes, de servicios profesionales, que ha organizado una serie de ediciones en torno al Mazar People Hub, un foro dirigido a directores de recursos humanos en el que se debatirán y se debatirán también en el futuro y se analizan las principales tendencias que afectan a las organizaciones y a la gestión de personas, una iniciativa que nace con la vocación de convertirse en una herramienta para el desarrollo de los directores de recursos humanos y la gestión de personas que lo integran, y para ello se organizan distintas sesiones presenciales, alternas, entre Madrid y Barcelona, en donde se abordarán distintas temáticas que incluyen todas las posibles disciplinas en el ámbito laboral, tanto desde el punto de vista estratégico, si me apuran, y operativo, como jurídico también o de cumplimiento. La primera tuvo lugar en Madrid, con la inteligencia artificial precisamente en el espacio de lo humano, en las empresas como tema central. Ahí estuvo también el Foro de Recursos Humanos para contarlo de primera mano. Y la segunda, pues se celebró hace apenas unos días. Se celebró en la Ciudad Condal, en Barcelona, y estuvo centrada en la IA, en la inteligencia artificial, como elemento estratégico en la gestión de personas. Se incorpora a la tertulia David Vilajoana, que es socio responsable de Derecho Laboral en Mazar, que creo que está en línea con nosotros a esta hora de la tarde ya. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Así es, pues buenas tardes, ¿cómo estás, Francisco?
Muy bien, bueno, cuéntanos la creación de este... Juan Riquelme no ha podido estar, of Council de Laboral de Mazar, pero cuéntanos un poco el objetivo y las sesiones, sobre todo la explicación de la iniciativa de las dos sesiones celebradas, David.
Sí, pues un poco es lo que tú has definido. Lo que buscamos es, bueno, hemos creado a Mazar como un facilitador para un espacio que sea de debate y reflexión sobre aquellas preocupaciones que tienen los responsables de las áreas de recursos humanos de las empresas, y muy enfocado a ellos, y buscamos, entre comillas, ser, como te digo, un facilitador, pero porque queremos que realmente los protagonistas sean aquellas personas que participan y que son los que el día a día tienen que liderar, gestionar y lidiar con la gestión de personas, que vemos que cada vez más es una área estratégica que es clave para el desarrollo y para todas las organizaciones.
También ha participado María José Carracedo, que es directora territorial de ADECO en España, que creo que está en línea también con nosotros. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí, Francisco, David, muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poco la participación de ADECO en la organización de este foro, de este hub, sobre todo, bueno, profesionales como vosotros que están en el corazón de lo que ocupa y preocupa también a las organizaciones en materia de empleo y de todo lo que rodea al mundo de los recursos humanos.
Efectivamente. La verdad es que cuando Mazars nos propuso esta iniciativa no lo dudamos ni un minuto, porque nuestra vocación, nuestro día a día y nuestra pasión pues es la gestión del talento, y estamos todos los días colaborando mano a mano con los directores de recursos humanos en todos los retos, que no son pocos, y desafíos que genera la gestión de personas. Así que nos parece una idea súper interesante y colaboramos con ellos, por supuesto, en poder aportar nuestro punto y nuestra visión, que nosotros evidentemente no somos una empresa tecnológica, pero sí que sabemos algo de la gestión del talento y de las necesidades de transformación de las empresas.
Uh-huh. Y también estuvo la última, Manuel Zaera, que está aquí, que me alegra mucho saludarle, responsable de Human Capital en... yo siempre no te lo pronuncio fatal, ¿eh?
Acute.
Me has ayudado. Muchas gracias. Bueno, el nombre está fenomenal, pero está...
Complejo,
pero vamos, está bien. Manuel, ¿cómo fue esta jornada? ¿Cuál es tu visión también de cómo fue esta sesión dedicada fundamentalmente a muchas de las cosas que has escuchado atentamente en la tertulia de inteligencia artificial?
Efectivamente, la verdad que, bueno, buenas tardes, Francisco, y buenas tardes a los oyentes. La verdad que fue un lujo poder participar con compañeros de profesión, ¿no? El tema de la inteligencia artificial yo creo que es público y notorio, que a todos nos interesa, que es muy novedoso, que avanza muy rápido y es difícil mantenerse al día con todos los retos que, como escuchábamos antes, conlleva, ¿no? Sobre todo en la gestión de las organizaciones. El evento, la reunión que tuvimos en Barcelona hace unos días, bueno, yo creo que fue muy interesante, muy positiva. Tuvo una muy buena acogida entre directores de recursos humanos en Barcelona. Y bueno, yo te diría que a título individual las perspectivas fueron muy diversas. Tenemos compañeros de profesión que están muy al día de las herramientas de inteligencia artificial, que la utilizan en su esfera personal para, bueno, empezar a explorar un poco lo que supone. Teníamos también compañeros en la mesa que apenas la conocían ni había entrado. La realidad que todos compartíamos, yo creo, como responsables de equipos de personas, era el interés, ¿no? De, oye, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué están haciendo otros? Compartir. Yo creo que poner sobre la mesa y entender cuáles son todos los retos de una tecnología como esta era el denominador común, y yo creo que en torno a eso es, en torno a lo que tuvimos un debate muy, bueno, muy positivo, yo creo que muy enriquecedor también.
¿Qué nos podéis decir sobre, bueno, algunas recomendaciones? Porque los que van a este encuentro, a este hub de People de Mazar, son directivos de recursos humanos. ¿Qué recomendaciones para integrar la IA, la inteligencia artificial en las organizaciones tenéis, y sobre todo para transmitirlo a directivos de recursos humanos, Manuel?
Bueno, pues me atrevo a, en parte, repetir lo que escuchábamos antes decir a Regina y Regino, y en parte también lo que, bueno, tanto lo compartíamos en el foro, en el Mazars People Hub de Barcelona, como creo que lo repito en muchas ocasiones cuando hablo del tema, ¿no? Yo para mí, lo que tenemos que hacer en las organizaciones gira en torno a cuatro pilares, ¿no? O cuatro pasos. El primero para mí tiene que ver con una visión estratégica, ¿no? Como responsables de personas tenemos que entender cuál es el ámbito, el impacto, ¿no? Las posibilidades, las potencialidades de una herramienta como la inteligencia artificial y saberlo integrar en nuestra estrategia de compañía, ¿no? Que sea algo relevante. Lo segundo para mí es capacitarnos y capacitar a nuestros equipos, es aprender a utilizarlo en aquello que sea relevante para nuestras organizaciones, es entender también, ¿no? Pues en el vertical de recursos humanos, en el de finanzas, en el del marketing, qué nos puede ayudar a hacer. El tercero, yo creo que probablemente ha sido el, ¿no? En el que más hemos escuchado hablar a Regino y Regina antes, tiene que ver con, para mí, la gestión del cambio, ¿no? Hablabais, ¿no? De la parte de entender cómo funciona la mente, cómo funcionan las relaciones entre personas. Bueno, gestión del cambio también, ¿no? Y es probablemente, es cambio, pero es lo único constante que tenemos en las organizaciones siempre. Y la cuarta que yo siempre añado tiene que ver con el pensamiento crítico, con el criterio ético y de sostenibilidad, ¿no? Ante una tecnología con tanto impacto que llega tan rápido y donde probablemente, pues bueno, las posibilidades llegan mucho antes que el marco regulatorio, yo creo que todos tenemos que tener criterio, ¿no? De cómo hemos de utilizarla, dónde están los límites y sobre todo, bueno, pues cómo podemos asegurarnos que la utilizamos para hacer bien.
Sobre estas recomendaciones, David, desde Mazar y luego María José, en primer lugar, David, ¿alguna recomendación más que pudisteis anotar?
Bueno, realmente vemos que lo que es fundamental es dar soporte a los directores de recursos humanos, porque tienen enfrente un cambio que os diría que principalmente la inquietud que vimos es que afectará, porque en definitiva las organizaciones son personas. Y por tanto yo creo que, tal y como decía Manuel, como visión estratégica, yo creo que lo que este futuro nos espera es que las organizaciones tienen que ser conscientes que el área de recursos humanos no tiene que ser una olvidada o el último eslabón, sino que yo te diría que tiene que ser el inicio de los cambios y por ahí tiene que empezar todo. Y yo diría que las organizaciones van a tener que enfocar mucho en esta área que muchas veces vemos que son los olvidados de la visión estratégica de muchas organizaciones. Yo me quedaría un poco con eso porque creo que es importante. Y creo que refleja un poco lo que en definitiva es España, que nos focalizamos mucho en muchas otras áreas de la compañía y a veces olvidamos la más importante, que son las personas y en este caso, evidentemente, recursos humanos.
María José Carracedo, desde ADECO, ¿tu opinión o tu recomendación?
Bueno, yo... pues mira, no puede ser otra que la de, y estando completamente de acuerdo con las ideas de David y Manuel, pero esta es una oportunidad única para poner realmente y definitivamente situar a las personas en el centro, porque esto realmente va, el cambio, porque no deja de ser un cambio de paradigma, que además va mucho más rápido de lo que esperábamos, pues vamos a poder aprovecharlo en beneficio de las organizaciones en la medida que seamos capaces pues de identificar y evaluar el impacto que la tecnología va a tener en las personas, ¿no? Capacitarlas responsablemente, de gestionar de manera ética los procesos de transformación y sobre todo haciendo que esta tecnología no deje a nadie atrás, o sea que absolutamente.
Se nos ha cortado María José, pero bueno, yo creo que ha quedado claro encima de la mesa lo que quería transmitir, la importancia para las organizaciones de la inteligencia artificial. No sé si David nos puedes adelantar algo de cómo va a evolucionar el Mazar People Hub, sobre todo las próximas iniciativas o qué tenéis pensado, David.
Pues mira, tal como te comentamos, nosotros iremos a remolque de lo que quieran los directores de recursos humanos, porque como te digo, son ellos los que tienen que ser capaces de dotar de contenido, de hecho es como planteamos el tema, es decir, las cuestiones son ellos las que los deciden, son ellos los que nos plantean aquellos temas de rabiosa actualidad que quieren tratar, que quieren discutir, y lo que pretendemos es precisamente esto, generar áreas de debate que en los próximos meses, tanto en Barcelona como en Madrid, la intención es, yo perdonadme que haga una cuña, he estado escuchando las conversaciones previas a nuestra intervención y veía que se hablaba mucho de la atención, de la pérdida de atención, pues nosotros estamos en esta línea, es decir, no queremos dejar de que los directores de recursos humanos que sean grandes lecciones maestras, sino que sean participativos, sesiones cortas, de mucho debate, de mucha interrelación entre ellos. Y tenemos que abarcar muchos aspectos, un nuevo reglamento de IA, de la inteligencia artificial, cómo va a impactar en la gestión de personas. Hemos planteado temas tipo cómo serían las nuevas formas de trabajo, el trabajo a distancia, la flexibilidad, la falta de soporte físico, novedades legislativas que se puedan prever en España, los nuevos tipos de trabajadores que van a surgir, la gestión de la diversidad. Es decir, ya te digo, tenemos enfocado una serie de posibilidades o de cuestiones o de temas abiertos que hemos trasladado a los directores de recursos humanos y a partir de ahí, ya te digo, crear sesiones de debate, 3-4 al año y, ya te digo, favorecer y que sea una herramienta para que, bueno, pues que sea de utilidad y no un divertimento, sino que un divertimento enfocado a la transmisión de conocimiento entre los directores de recursos humanos.
No sé si, como se había cortado María José, no sé si querías tú rematar con algo, añadir alguna cosa.
Disculpadme, que sí que se ha cortado la comunicación.
No te preocupes, ahora te escuchamos bien.
Genial. No, añadiría solamente que bueno, me reitero en el discurso de poner las personas en el centro, de no vamos a tener ninguna transformación sin formación y creo que el papel de los recursos humanos y los que nos dedicamos a esto tiene que ser contribuir a crear un futuro del trabajo justo para todas las personas, donde haya oportunidades para todo el mundo en términos de empleabilidad en esta transición tecnológica. Así que esta iniciativa de Mazar nos ayuda muchísimo a todos a reflexionar y a compartir esas inquietudes y honestamente creo que ese es el camino.
Manuel, ¿algo que quieras añadir?
No, porque creo que me repetiría mucho más, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente es una oportunidad, a pesar de todos los retos que trae, y en nuestras manos está, ¿no? Y la de los responsables de recursos humanos de hacerlo bien.
Últimos minutos, porque empezamos a hablar con Regina y con Regina de todos estos aspectos. Yo os pregunto, Regina también, y bueno, estamos en tertulia, quien quiera aportar también. Están los hombres y mujeres de Mazar People Hub hoy con nosotros, pero ¿Cómo reaccionan ante estas sesiones? ¿Cómo reaccionan los asistentes que son directivos, ¿no? y que se encuentran con escenarios reales ante estas situaciones de formación, ante estas sesiones? Es decir, ¿no lo sabemos todo? ¿No lo sabemos todo? ¿O siempre hay una oportunidad para ir avanzando? ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que muchas veces, pues un directivo de tantos años, lo sientas en un aula y le pones a hablar de la inteligencia artificial y lo que sobre todo el cerebro puede, y al final pues dice, bueno, ¿a qué he venido, no? ¿A qué he venido realmente?
Yo creo que los mejores en cualquier cosa son los que son siempre muy conscientes de que no lo saben todo. Eso está así de claro.
Eso está claro.
Eso no hay, creo que ninguno tenemos ninguna duda. Creo que lo empezamos a ser malos el mismo momento en el que dejamos de preocuparnos por mejorar. Ahora mismo hay una irrupción muy fuerte, una tecnología cuya potencia yo creo que todavía no somos verdaderamente capaces de alcanzar a ver, que es la inteligencia artificial. Hay afortunadamente mucha inquietud y coincido con Manuel en que es fundamental que nos formemos todos en ella. Y también hay mucha confusión. También nos preguntamos en qué nos va a sustituir, y ese preguntarnos en qué nos va a sustituir viene precisamente de que tampoco sabemos cómo funciona la inteligencia natural. Con lo cual creo que es necesario que nos formemos en las dos cosas. Y hay una cosa más, y subrayando lo que ha dicho David, que me parece fundamental, que es que todas las empresas se den cuenta de la importancia estratégica de recursos humanos. Las mejores, las que mejor funcionan, ya se han dado cuenta y así lo llevan a cabo, teniendo en cuenta esa importancia estratégica de recursos humanos. Además de eso, tenemos que darnos cuenta de que cualquier persona que tenga responsabilidad sobre personas es recursos humanos. No hay nada peor en una organización que directivos que para temas de personas remiten a recursos humanos o citan a recursos humanos. Es al contrario. Con lo cual, esos directivos que pueden ser excelentes en lo suyo y tener posiblemente conocimiento puntero en sus áreas, en lo que sea, en marketing, en finanzas, en lo que sea, los mejores, una vez más, son los que tienen la humildad de darse cuenta de que también tienen cosas que aprender en un área que no les es ajena, aunque tradicionalmente ha sido ajena, como es el área de las personas. Así que, resumiendo mi respuesta a lo que decías, Fran, los que son buenos entran en las aulas esperando y exigiendo que verdaderamente les aportes algo interesante.
Yo añadiría que incluso aquellos que ya han tenido la preocupación de indagar qué es esto de la inteligencia artificial, de qué manera puede ayudar en términos generales a cualquier empleado y en concreto a las áreas de recursos humanos, cuando van a una sesión donde se habla de esto y tengan la percepción de que lo que se está diciendo es algo que esta persona ya ha visto en el pasado, que ya lo sabe, si tiene esa actitud de intentar profundizar un poco más en lo que se esté diciendo, aunque sea algo ya conocido por él, estará ganando. Porque si va con la actitud de, bueno, lo que se está diciendo aquí está muy atrás de lo que yo ya he aprendido hasta ahora, no me va a aportar nada, entonces sí es posible que se quede atrás y que pierda la oportunidad de ir un paso más adelante, quizá continuando por delante de los que están en esa reunión, pero sin duda, vamos, me quedo con la frase de Regino, ¿no? De que empezamos a ser malos en el mismo momento en que dejamos de querer seguir
quizás
mejorando.
Manuel, esto que dice Regina, de aplicar la actitud, ¿no? Ante también la inteligencia artificial que nos viene, ¿no?
Ah, sin duda. Y yo, por añadir a la pregunta anterior, lo que me he encontrado en los eventos con compañeros de profesión es que creo que predomina esa humildad que decía Regino, ¿eh? Yo creo que todos, incluso los que nos estamos dedicando en nuestras empresas a trabajar en inteligencia artificial, sabemos que estamos solamente rascando la superficie, ¿no? Y que aunque estos son tecnologías que vienen desde los años 50, no tiene nada que ver lo que tenemos hoy con la generativa o lo que hay desde hace 3 años con lo que había en finales del siglo pasado, ni nada que ver con lo que va a haber dentro de 2 años, ¿no? Entonces yo creo que, sin duda, ¿no? Esa actitud humilde creo que predomina, afortunadamente. Yo creo que estamos todos por eso precisamente compartiendo y buscando la manera de, ¿no? De ponerle, de agarrar el reto con las manos y darle solución. Y afortunadamente yo creo que en ese sentido los profesionales de recursos humanos estamos con la actitud correcta.
Gran tertu, sí, Regina.
Me iba a añadir que yo pondría encima de la mesa la necesidad de la actitud y de la valentía, de no tener miedo a, es que yo ya estoy muy mayor para aprender estas cosas, o ya cuando esto se implante yo ya estaré fuera de aquí, mejor no me meto en el fregado. Valentía para hasta donde lleguemos cada uno, que podamos estar ahí.
Pues buen apunte y temas claves hoy en esta tertulia. David Vilajoana, socio responsable de Derecho Laboral en Mazars. Larga vida para el Mazar People Hub, sí, y ahí estaremos, Foro Recursos Humanos, sí, pendiente de todas las cosas que digáis.
Todo, Y sobre todo, perdonadme, yo me quedo con tres frases que es, démosle espacio a los directores de recursos humanos para escuchar, empatizar y compartir, porque yo creo que son, muchas veces tienen la soledad del director de recursos humanos, que es el gran olvidado en la historia de las empresas.
David, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo desde Mazar. Saludamos a todos los hombres, los hombres y mujeres de Mazar a esta hora. Gracias, María José. Lo mismo hago con Adecco, ¿eh? A los grandes amigos que tenemos por allí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer. Gracias,
Manuel,
por invitarnos.
Encantado de saludarte y de estar aquí cuando quieras con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Regina. Como siempre, más reflexión. Bueno, ahora, como yo digo, cuando acabemos empiezan los comentarios en las redes y podéis seguir dando opiniones, pero nos escuchamos el próximo mes, si Dios quiere. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias a todos.
Gracias.
Bueno, saludo a Juan Riquelme, que no ha podido estar, cónsul de Laboral de Mazar, pero le mando un abrazo desde aquí fuerte. Y a todos ustedes, queridos amigos, insisto, muchas gracias por todo el seguimiento que hacen también desde el Foro de Recursos Humanos a todas las cuestiones, porque son las cosas que ocurren. Se llamen recursos humanos, se llamen talentos, se llamen como quieran ustedes. Nunca hemos entrado, bueno, sí hemos entrado en ese debate, pero entramos en el corazón de los temas, que es el de la inteligencia artificial, tomar decisiones, qué dice nuestro cerebro, cómo actúan las empresas y las personas, que es lo que nos interesa. Si me permiten, como valor diferencial de este contenido que aportamos en el Foro de Recursos Humanos, aquí desde la radio, el próximo lunes, si no me fallan los cálculos, 6 de mayo estaremos con la Fundación Más Humano, hablando también de aspectos que tienen que estar ahí, en lo humano, en las organizaciones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, a través de www.fororecursoshumanos.com, más personas y más empresas. Y ahora les invito a seguir en la sintonía de Capital Radio, con todas las noticias y todos los programas especializados en el mundo de la economía y del nicho donde usted sea especializado, sea recursos humanos o sea marketing o sea lo que sea. Gracias a todos, buena semana, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.